Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta y Ruta 383 presentan Parafarseando, un programa de farsas y relatos locales para contar, para que no te cuenten. Ya comienza Parafarseando.
Bienvenidos, bienvenidas, estamos en una nueva emisión de Parafarseando, en esta ocasión con una entrevista al arquitecto Alfonso Baños, donde platicamos acerca de planeación urbana, uso de suelo, cómo crece nuestra ciudad, nuestra área metropolitana de Puerto Vallarta, Bahía de Banderas. Y en la música, las más recientes entregas de Bob Dylan. Esperemos que disfruten el programa. Comenzamos.
Heard that hoot owl singing as they were taking down the tents. The stars above the barren trees was his only audience.
Alfonso Baños, bienvenido al programa. Muchas gracias por haber aceptado la invitación.
Rebeca, qué gusto saludarte. Como siempre, para mí es un gran gusto, un placer conversar, aprender contigo y pelotear ideas, que es esa cosa maravillosa que nos encanta.
Sí, nos encanta. Y estábamos haciendo cuenta de que hace pues casi un año, creo, Alfonso, con la pandemia, hicimos un programa juntos acerca de las ciudades y cómo este confinamiento nos estaba replanteando cómo habitamos nuestras ciudades, cómo habitamos nuestros espacios, nuestras casas y lo que hemos perdido. Y tú hablabas de que habíamos perdido esa poética del habitar. ¿Platicamos un poquito con eso?
Así es, claro que sí. Fíjate que la pandemia nos ofreció y nos sigue ofreciendo, porque pues estamos lejos de que termine, nuevas formas, ¿no?, de imaginar la manera, sobre todo que nos hemos relacionado desde la parte natural, la parte social, la parte económica. En los últimos años lo que yo percibo es que la ganancia económica fue la que se impuso sobre todo. El mundo de consumo nos metió a todos en una lógica muy acelerada, donde hemos perdido de vista que ciertos valores que yo creo que eran tradicionales, ¿no? Por ejemplo, en la vivienda, pues la vivienda originalmente se hizo para albergar las actividades del ser humano, la vida, el trabajo, pero, y digamos, en ese sentido tenía un valor más de uso. Los predios, los terrenos, pues tenían esta condición de albergar las viviendas, albergar la vida, pero con la llegada de la revolución industrial hace unos 200, 300 años, con los cambios en los medios de producción, y ahorita el mundo que vivimos, que es altamente consumidor de todo, es decir, simplemente veamos pues nuestro closet, ¿no? Cuánta ropa tenemos, cuántos zapatos tenemos, pues también cambió esta relación con los terrenos, con la ciudad misma. Y entonces todos, poco a poco, fuimos cambiando nuestra mentalidad para convertirnos en comerciantes de terrenos, ¿no? Y eso es lo que ahora tenemos. Ahora ya las viviendas o los terrenos no los vemos para usarlos, sino para comercializar con ellos, intercambiarlos, obtener una ganancia económica que signifique pues grandes utilidades. Y en ese sentido hay pues empresas, hay corporativos, hay mucho dinero circulante en el mundo dedicado pues al desarrollo inmobiliario, y la lógica de este desarrollo inmobiliario no es para vivir poéticamente o para satisfacer nuestras necesidades de uso y vivienda, sino para especular con estas porciones de la ciudad que normalmente se encuentran bien localizadas, en el caso de las ciudades turísticas, pues sobre todo en la franja turística, y entonces pues operan estas grandes inversiones que pues van generando muchos impactos y muchas implicaciones. Pero un poco la reflexión que creo que nos planteaba la pandemia pues era volver a lo esencial, porque pues la salud es un asunto esencial, si no lo tenemos pues todo se compromete. El trabajo también, que se ha vuelto cada vez más esclavizante y cada vez más precario, pues nos dimos cuenta de que el trabajo también lo podíamos hacer inclusive ya en casa, ¿no? Uh-huh. Que no necesariamente estas formas de control de las empresas pues eran muy funcionales. Ahora, bueno, hemos mutado a eso, nos dimos cuenta de que convivir era importante, que era muy importante, y que ahora inclusive los niños pues están extrañando a sus compañeritos y a sus profesores. Entonces, Esta llamada a lo esencial, a volver a lo esencial, creo que desde la vivienda, desde la ciudad, pues nos planteaba esta oportunidad, ¿no? Dejar de o disminuir un poco esta cuestión especulativa para volver a conectarnos con lo que realmente es importante. Que sí es importante tener un espacio para vivir, que es importante conectarnos eficazmente, que es importante tener espacios públicos para el encuentro, para el intercambio, y que no todo es una zona de batalla en la cual solamente parezca que prevalece esta idea o este deseo de incrementar las ganancias económicas.
Y es importante lo que dices también, porque la pandemia nos metió dentro de nuestras casas y entonces nos dimos cuenta de lo poco que las usábamos en el aspecto de habitarlas. Se volvían tal vez como esos hoteles o esos hostales de bed and breakfast. La usábamos para dormir y para desayunar y partíamos al trabajo en esta vida de prisa que vivíamos antes. Regresábamos a veces a comer, a veces no. Pero ¿qué pasa cuando te encierran en un lugar y lo tienes que vivir? Y tienes que hacer tus actividades no solamente más necesarias, sino tienes que ahí hacer tus actividades creativas, desde el trabajo, la lectura o lo que tengas que hacer. Te das cuenta de que el espacio de alguna manera no cumple con lo que necesitas para estar pleno. Y ahí es donde planteábamos también la importancia de espacios abiertos, de una diferencia de espacios más grandes, de tener espacios comunes y también en las ciudades de tener espacios públicos, ¿recuerdas?
Así es. Y fíjate que también el tema de la intimidad del hogar, entendida también como formas de inclusive convivir con nuestras propias familias, ¿no? Por otro lado, creo que otro reto que nos plantea estos momentos que vivimos es que los espacios también requieren ser más flexibles. De repente antes pues la habitación era casi para dormir, y bueno, ahora ya pueden ser hasta medio tus lugares de trabajo, en fin, ¿no? Entonces, esta flexibilidad en la escala doméstica también un poco puede trasladarse a una escala urbana, a una escala más grande, donde ya los mismos espacios puedan servirnos para prestar diferentes utilidades, ¿no? o diferentes funciones. Caso concreto, lo comentábamos y lo comentabas muy bien, el espacio público, ¿no? Pero no entendido solamente como un parque, una plaza, sino como esos espacios un poco que absorben, amortiguan las complicaciones de que de repente no tenemos suficiente espacio privado o espacio de vivienda. Y entonces el espacio público se convierte como en la ampliación de tu casa o la ampliación de tu sala. Eso sucede mucho, por ejemplo, en países mediterráneos, España, Grecia, donde allá por el valor del suelo las viviendas suelen ser muy pequeñas, pero que tienen muy buenos espacios públicos. Y cuando hablamos de buenos espacios públicos nos referimos enormes, ¿no? Son a veces hasta pequeñas placitas, pero que tienen todo, que están muy bien habilitadas, que tienen pues su mobiliario, buenos pavimentos. Y yo una cosa que veo en el caso de Puerto Vallarta es que en términos cuantitativos sí hay más o menos buena cantidad de espacios públicos, pero su nivel de habilitación es muy bajo. Están muy, muy abandonados, en muchos casos están muy sucios. Entonces creo que también ahí tenemos una oportunidad como comunidad para voltear la mirada a estos lugares, rehabilitarlos y hacer actividades que inclusive en este momento no estamos haciendo, como por ejemplo huertos urbanos, que de repente también parte de la... Porque por ejemplo un tema que hemos visto en la pandemia es el incremento del costo de los alimentos a nivel mundial, ¿no? Entonces probablemente aquí tengamos un área de oportunidad y que pueda ser inclusive bien divertido.
Alfonso, me llama la atención lo que hablas acerca de esa flexibilidad de los espacios, ¿no? en que habitamos. Y me llevas a pensar en que antes había una frontera, digamos, ¿no? En esa flexibilización. No solamente fronteras en nuestra casa, la cocina era para cocinar, la recámara era para dormir, la sala era para estar, a veces, porque en mis tiempos los papás no te dejaban entrar a la sala, no sé si a ti te pasaba igual. Pero
solo para los invitados.
Sí, era chistosísimo. Pero también pasa que esta frontera se está diluyendo entre lo turístico y lo residencial en nuestra ciudad. Ya antes había lugares turísticos y lugares residenciales. Y ahora, no sé, ¿por qué no nos platicas un poquito de ese proceso? ¿O cómo es que pasa esta frontera que se va diluyendo también entre lo turístico y lo residencial?
Mira que eso es un asunto muy interesante. También es cierto que las ciudades siempre están en movimiento y no son estáticas, no son museos, siempre están evolucionando. Efectivamente, pues, hemos venido percibiendo de unos años para acá cómo se van diluyendo estos bordes que antes parecían infranqueables. Yo ubico dos dinámicas o dos tendencias que han favorecido esto. Uno, que tiene que ver con las tecnologías de información y comunicación, sobre todo a partir de plataformas digitales donde ya puedes rentar unidades de hospedaje que no necesariamente sean los hoteles tradicionales, ¿no? Esto fue muy interesante porque surgió a partir de una iniciativa de economía colaborativa, donde lo que se buscaba era que si tú tenías un cuarto, una zona de tu casa o una vivienda que no utilizabas, pues que la pudieras poner en un mercado en el cual pues alguien sacara provecho de él, ¿no? Esto también se hizo en el transporte, por ejemplo, pues no solamente el taxi, sino algunos que tenían coches, pues podían rentar, utilizar plataformas de este tipo para pues sacar una ventaja económica un par de horas, ¿no? Pero lo que pasó, que era una muy buena idea, esta poquito socialización de la economía, esta economía colaborativa, fue, en mi opinión, capturada o secuestrada otra vez por estos grandes jugadores de capital económico que vieron un nicho de oportunidades y que maximizaron esta dinámica de tal manera que empezaron a activar al mercado inmobiliario, que sería como el segundo gran actor que quería comentar, para empezar a posicionarse de ciertos terrenos que estaban medio rezagados y construir sobre todo torres de vivienda de segunda residencia o de vivienda secundaria para ponerlos en oferta en esas grandes plataformas, ¿no? En este momento, simplemente en Puerto Vallarta, de acuerdo a datos oficiales, uno de cada tres espacios de hospedaje que se rentan ya son en esas plataformas. Pues hubo un momento en que primero se concentraron en la franja turística, ya que se agotaron los terrenos en la franja turística, en el caso de Puerto Vallarta, pues empiezan como a salpicar, ¿no? Hacia los costados o hacia las zonas más aledañas a la franja turística, que en el caso de Vallarta, pues lo ubicamos, por ejemplo, de norte a sur, pues sí, la Corona de Educación, un poco lo que está pasando ahí en la zona de Palmar de Aramar, Aramara, Díaz Ordaz, Versalles. El centro mismo ya también tiene mucha oferta de esas plataformas digitales, Altavista y así, ¿no? Bueno, y también encontramos inclusive oferta de hospedaje en barrios que no, ni siquiera están tan cerca, ¿no? A la franja turística. Entonces, este aceite, digamos, que ha facilitado estas grandes inversiones inmobiliarias, que de entrada son positivas, ¿no? Tienen un aspecto muy positivo, pero que la velocidad con que ha sucedido y, yo diría, la falta de políticas de compensación, pues han hecho que pues los que habitaban en esos lugares pues tengan que ser desplazados o se tienen que ir a mover hacia otros barrios, hacia otras zonas cada vez más alejadas, ¿no? Hace algunos meses nos contaba un empresario restaurantero que tiene su negocio ahí en Zona Romántica, nos decía, mira, antes mis trabajadores vivían a 5 o 6 cuadras de aquí, ¿no? Se venían caminando. Y desde que se fueron expulsados por estas dinámicas inmobiliarias, pues ahora viven a media hora o 40 minutos de donde estamos nosotros y pues se tienen que venir en camión o como pueda, ¿no? Entonces, esta expulsión, digamos, de la gente local para poner el escenario para los turistas, y que es una dinámica mundial, no solo pasa en Puerto Vallarta, sucede en casi todas las ciudades que tienen un atractivo turístico. Lo que no ha pasado es estos mecanismos que absorban o un poco compensen los impactos que están generando. Nosotros en alguna ocasión, digo nosotros como grupo de investigación de la Universidad de Guadalajara, con algunos colegas que trabajan en el tema del turismo, en algunas reuniones con pues funcionarios municipales se les hacía ver la posibilidad de establecer estrategias para que el habitante local no se viera desplazado con esta velocidad y con este impacto. Hay ciudades como París, bueno, París es otro caso, no nos podemos comparar, pero donde sí ha habido, a pesar de las presiones de los corporativos inmobiliarios, sí han logrado llegar a acuerdos para que la gente local no tenga por qué irse desplazada de esta manera. A veces lo que se hace es que se permite una cuota de vivienda social dentro de los mismos desarrollos inmobiliarios, o por ejemplo se deja que un porcentaje de las viviendas sean a un precio financiado de manera tal que el habitante local pueda acceder a él, ¿no? Pero eso no ha pasado en nuestro contexto. nuestro contexto, lo que ha pasado es otra vez esta especie como de exclusión de nuestra gente, y la exclusión es económica, ni siquiera es una exclusión forzada, simplemente pues yo no conozco muchos vallartenses que puedan pagar 6 o 7 millones de pesos, que es lo que cuesta en promedio una unidad en la zona, en las mejores zonas, ¿no? Para un norteamericano, $300,000 no es tanto, pero para un local, pues yo conozco pocos que lo puedan hacer, ¿no? Entonces, creo que ahí es donde también se nos ofrece una oportunidad. Hay manera de llegar a estos mecanismos de compensación, por lo menos los nuevos paquetes de instrumentos urbanísticos que vamos a comentar un poquito más adelante ya consideran algunos sistemas compensatorios, pero todavía no se logró incluir la variable social dentro de estas dinámicas. Entonces, pues por ahí es un área de oportunidad que tenemos, ya se ha discutido al menos, o sea, creo que sí ya hay una cierta conciencia en los tomadores de decisiones de que se tiene que actuar, pero ojalá no sea demasiado tarde.
Alfonso, vámonos a corte y regresamos.
Un programa de farsas y relatos locales para contar, para que no te cuenten. Regresamos.
Another day that don't end, another ship going out, another day of anger, bitterness and doubt. I know how it happened, I saw it begin. I opened my heart to the world, and the world came in.
Y seguimos con el arquitecto Alfonso Baños hablando pues de todo lo que está pasando con nuestra ciudad, cómo se va desarrollando, pero también en este bloque queremos abordar cómo se ordena el crecimiento urbano. ¿Qué es esto del uso del suelo? ¿Es mejor una ciudad vertical que una ciudad horizontal? Alfonso, ¿por qué no vamos desarrollando el tema?
Muchas gracias, claro que sí, qué gusto compartir con el auditorio pues un poco la historia, ¿no?, del ordenamiento del territorio y de la planeación en Puerto Vallarta. Comentar que por lo menos desde el año 1975 en Puerto Vallarta disponíamos de un instrumento normativo que era el Plan General Urbano, que sentaba las bases del crecimiento, ¿no? En aquellas épocas, pues la población era muy poca, realmente la dinámica de crecimiento era importante, pero proporcionalmente menor a la nuestra, ¿no? En aquellas épocas, dentro de los objetivos que se planteaban en ese plan, era evitar, y así lo decía tal cual, evitar que Puerto Vallarta se convirtiera en Acapulco. Y en Acapulco en el sentido de que se nos pasara la mano, ¿no?, en términos del crecimiento de la ciudad. Con el tiempo, estos instrumentos se fueron haciendo cada vez más especializados para responder a estos crecimientos importantes en la ciudad. Y en el año 1997 se autoriza el Plan de Desarrollo Urbano, que fue como pues el instrumento que permitió el crecimiento más o menos hasta el año 2010. En este momento, para digamos en estas fechas, entre el inicio del año 2000 y el siglo XXI, fue que empezaron a llegar inversiones muy importantes, sobre todo de vivienda turística, no tanto hotelera. Por ahí del año 2003-2004 tuvimos los primeros grandes torres de vivienda frente a mar, sobre todo en la desembocadura del río Pitillal, con unos torres que, bueno, pues rompían, ¿no?, con toda la dinámica y la imagen de la ciudad. Y bueno, pues lo que se pretendió fue actualizar esos instrumentos de planeación. Al menos hubo tres intentos fallidos en el año 2003, 2006, 2009. Los gobiernos municipales pues hicieron el esfuerzo por contar con mejores instrumentos de planeación, pero bueno, yo lo que veo es que esa suma de intereses que giran en torno al territorio impidieron actualizar los instrumentos. Dado que no se avanzaba en la dinámica, en el año 2011, siendo presidente Salvador González Reséndiz, se logró una cosa que me parece a mí muy afortunada en términos de método de planeación, que fue lograr una distritación, dividir en 10 porciones la zona urbana de Puerto Vallarta para poder generar instrumentos más especializados o más acordes a cada zona. Por ejemplo, no es lo mismo planear para Las Juntas o para Ixtapa que para Conchachinas. Las dinámicas son diferentes. Entonces, este sistema de distritación de distritos permitió trabajar con instrumentos más actualizados que son conocidos como planes parciales. Y justamente se llaman parciales porque nada más toman una parte de la ciudad, no corresponde toda. Una ventaja de estos instrumentos es que se puede llegar a un nivel de detalle más especializado. Se pueden determinar ahí, por ejemplo, las alturas máximas, la configuración de la vivienda, en fin, es una herramienta muy potente. En ese sentido se aprobaron varios planes parciales. En el año 2012 prácticamente todos los distritos tuvieron su plan parcial, salvo algunas zonas que curiosamente no se formularon, como el Distrito 8, que es la zona justo donde está el centro histórico, la zona romántica, y que yo digo que no se formuló ningún instrumento porque no le convenía pues a algunos personajes, y bueno, de alguna manera más vale, dicen por ahí, que a río revuelto ganancia de pescadores. Entonces, estos instrumentos pues más o menos estuvieron trabajando, pero aquí viene el gran problema. Las normas que determinaban estos instrumentos no fueron respetadas, en muchos de los casos, por los mismos funcionarios municipales. Y ellos lo que alegaban es que había una facultad discrecional en el entonces reglamento de zonificación que permitía modificar las normas de control si alguien ya tenía un edificio más alto que se podía modificar. Nosotros me refiero a varios académicos, les comentamos que eso no era lo correcto y que en todo caso lo que sí podía hacer el ayuntamiento era modificar esos planes parciales para permitir estos nuevos desarrollos. Desafortunadamente pues lo hicieron de esa manera y ya se comprobó con varios, al menos un caso judicial de una torre ahí en Amapas que ya procede inclusive la demolición, que pues esta manera de cambiar los planes pues, no fue correcta, ¿no? Entonces aquí hay una cosa que quiero resaltar con el auditorio: el hecho de tener instrumentos de ordenamiento o planes no garantiza que se vayan a implementar de manera adecuada. De hecho, todos los instrumentos de política pública referida al territorio tiene tres partes: el diseño de la política, la implementación de la política y la evaluación de la política. En este caso el diseño era bueno, se tenían buenos planes, lo que falló fue la implementación. Y falló, en mi opinión, mi lectura, porque había intereses que no les convenía que se implementara de acuerdo a lo que venía en el diseño de la política. Y lo que no hemos tenido, por supuesto no hemos tenido, es la evaluación de esa política para ver si más o menos corresponde. Ahora bien, lo que yo sí veo es que hay un incremento en los saberes de los colegas, en general, colegios de ingenieros, arquitectos y mucha gente más, cada vez ha sabido, conoce mucho más del tema. Entonces ya tenemos como una masa crítica más potente que nos permitió, creo yo, porque eso sí es un logro comunitario, que en el año 2020 se aprobara un nuevo paquete de planes parciales en toda la ciudad y aparte un programa municipal de desarrollo urbano que no teníamos, que son mucho más actualizados con la realidad del territorio. Por ejemplo, ahora hay tres sistemas compensatorios para un poquito aprovechar también las ventajas de la urbanización y que el mismo ayuntamiento municipal tenga más recursos fiscales para invertir en estas obras de infraestructura que son necesarias. Entonces, eso ya se logró, eso es una muy buena noticia. También, así como a veces hemos compartido las malas nuevas, también hemos dicho las buenas. Y esta es una muy buena, digamos, tenemos un nuevo paquete nuevecito, tenemos un carro nuevecito que acabamos de sacar a la calle, que podría yo, desde interpretación, ayudar a lograr una cierta prosperidad a partir de los recursos territoriales.
Qué bueno que nos explicas esto, Alfonso, porque tenemos, bueno, yo de menos con todo lo que circula en redes, en medios, en periódicos, etcétera, tengo la idea de que hay como una satanización a la verticalidad de Vallarta, ¿no? Yo te platicaba que hablando con un amigo desarrollador me decía, es que bueno, también la verticalidad en las ciudades ayuda a hacer una ciudad más sustentable, ¿no? Es menos lo que tienes que hacer de sistemas de agua, de eléctricos, pluviales, si te extiendes mucho que si estás de una manera vertical en un espacio muy conciso. Digo, hay que hacerlos, pero es menos costoso, es más viable, digamos. Entonces, con estos usos del suelo, nos ayudas a entender, y con todo este plan de desarrollo y los planes parciales, que hay o no hay esa satanización hacia una ciudad vertical. ¿Es buena la verticalización o es mala? Yo sé que es muy complejo, pero pareciera esto, serán estos blanco y negro que no debería de ser.
Fíjate que yo creo que el paradigma de la ciudad sustentable que teníamos hace unos años era imaginarnos un entorno verde, completamente casi con casitas de baja densidad. Y la experiencia nos demostró que puede ser una ciudad más sostenible aquella que es muy densa y muy vertical como Hong Kong. ¿En qué sentido? En el sentido de que es menos consumidora de recursos y de energía. En ese sentido es cierto. Por ejemplo, las ciudades mediterráneas, vuelvo al caso de las ciudades euroespañolas, por ejemplo, que suelen no crecer mucho en extensión, pero sí tener más o menos alturas de 6, 7 niveles, suelen ser ciudades que sí reducen mucho su huella ecológica o el costo de la infraestructura de servicios porque no se expande de una manera tan importante como las ciudades norteamericanas o las mexicanas, que nosotros seguimos el modelo gringo, ¿no? Uh-huh. En ese sentido, yo concedo la razón de que sí, la verticalización plantea muchas ventajas y es cierto que puede ser un apoyo para la ciudad sostenible, pero aquí el tema es saber en dónde se colocan esas verticalidades y con qué alturas. Porque, por ejemplo, si tú tienes un tejido histórico con el centro de Puerto Vallarta, con unas alturas de 2 o 3 niveles, pues ahí sería incorrecto meter pisos de 20, 30 niveles, ¿no? Entonces, depende de en dónde. Yo jamás he criticado la verticalización en sí misma. Yo lo que a veces he referido es que esta verticalización en ciertas zonas de la ciudad fue hecha de una manera muy atropellada y de una manera donde el objetivo no era apoyar a la ciudad sostenible, sino en maximizar las ganancias de los inversionistas. Otra cosa que encontramos es que un truco que se aplicó para justamente favorecer los grandes negocios inmobiliarios no fue tanto la verticalización, sino reducir el lo que se conoce como índice de edificación, que es la superficie o el número de unidades que puedes tener en un predio, que también tienen un límite. Y ese límite sobre todo es por infraestructuras. No es lo mismo que tengas 2 o 3 tomas de agua y de drenaje a que en un predio relativamente pequeño tengas 60 descargas de aguas negras, ¿no? Entonces, Claro. Ahí para evitar la saturación de servicios, pues cada predio tiene un máximo de unidades. Y lo que nosotros vimos y tenemos documentado es que en los últimos años en Puerto Vallarta, el tema no fue tanto la altura, sino la saturación de unidades por predio. Eso sí puede ser antisostenible. Entonces yo creo que aquí efectivamente el discurso no es satanizar la verticalización, es promover buenas verticalizaciones, promover y alentar que se coloquen en los sitios que sí pueden recibirlas, que no afecten, por ejemplo, aspectos importantes como es la imagen urbana, sobre todo en un destino que tenía una de sus ventajas competitivas, que era pues esta especie de pueblito mexicano en la costa. Por supuesto no se va a mantener en lugares ya más modernos, por ejemplo, la misma zona hotelera o la misma Marina Vallarta, que ya tienen otras cualidades espaciales, bueno, ahí probablemente sí se permitan ciertas alturas importantes, pero otra vez hay que saber en dónde. Por ejemplo, yo creo que esa posibilidad de la verticalización se puede dar perfectamente en zonas inclusive de vivienda popular, por ejemplo el Pitillal o los corredores de movilidad de Avenida México, creo que perfectamente caben ahí unidades de 8 o 10 niveles sin problema. Entonces, pues un poquito es eso, Rebeca, no es ni todo en una sola canasta, ni satanizar de entrada, no, hay que saber cómo hacerlo, hay que negociar, hay que consensar. Y una cosa que yo extraño mucho en Puerto Vallarta es que no hay debate. El debate es muy escaso. A pesar de que hemos crecido mucho en términos de capital social acumulado respecto al urbano, como que nos da miedo hablar de los temas, porque como hay muchos intereses y porque muchos de los colegas pues también ahí construyen, y entonces ya se genera como una red de conflictos de interés que nos han dificultado el discutir cuál es el modelo de ciudad que queremos. O sea, sí queremos verticalidad, muy bien, ¿en dónde, cuánta, con qué impactos? ¿Queremos ciertas zonas que se desarrollen de otra manera? Bueno, vamos platicándolo. Y yo lo que veo es esta ausencia de diálogo. Sí veo mucha satanización y muchos como discusiones encontradas y muy extremas, pero ojalá alentemos este diálogo que nos permita pues sí poder ser una ciudad sostenible. Yo creo que Puerto Vallarta todavía tiene muchas cualidades. Yo creo que todavía si corregimos ciertas prácticas insanas, creo que sí podríamos seguir manteniendo buenos niveles de vida.
Vámonos a corte y regresamos.
Qué linda manito que tengo yo.
Esto es Parafarseando.
Qué linda y blanquita que Dios me dio.
Continuamos.
Qué lindos ojitos que tengo yo. Qué lindos y negritos que Dios me dio.
I live on the streets, churches where powder and paint, where the Jews and the Catholics and the Muslims all pray. I can tell them Friday.
Alfonso, te decía yo en el corte que yo sabía del plan parcial, pero no lo entendía. Muchas gracias por explicarlo de esta manera, pero me doy cuenta de que es un arma muy poderosa para poder planear la ciudad, como tú dices, porque cada distrito tiene una geografía diferente, una cultura diferente, habitantes diferentes, vistas diferentes. No sé, puedes planear cada distrito de una manera adecuada a las personas, a la geografía, a lo que ya se vive, y puedes crecer de una manera ordenada la ciudad. Se me hace maravilloso. Ojalá que se siga usando o se use más esta herramienta.
Sí, sobre todo que le saquemos más provecho, porque creo que ya hemos ido aprendiendo a cómo hacerlo. También es importante comentar con el auditorio que pues estos son procesos, ¿no? Tenemos que aprender, hay prueba y error, pero yo sí veo que hemos que la herramienta, digamos, el método de planear por ciertas zonas de la ciudad, pues nos generan ventajas. En estos planes puedes inclusive determinar esas alturas máximas, puedes determinar una cosa que ahora viene en los nuevos instrumentos, en los nuevos planes, es también identificar las potencialidades que el territorio tiene para que sean aprovechadas para la comunidad. Es decir, si hay cierta zona que efectivamente es sujeta de desarrollo inmobiliario y tiene las condiciones y la propia obra de infraestructura va a ser pagada por el desarrollo mismo, adelante. Pero lo que no es sano es que por desarrollar ciertos predios se genere impactos en la infraestructura que tengamos que pagar los ciudadanos. Entonces, es muy extraño porque de repente se privatizan las utilidades, pero se socializan los gastos, ¿no? Caso concreto de Zona Romántica, se acaba de actualizar toda la parte de drenajes y, bueno, eso se debió a una sobrecarga en los sistemas y al final lo pagamos los ciudadanos. Entonces, eso pues es incorrecto, ¿no? Ahora ya, con estos nuevos planes parciales, ya se genera un mecanismo por el cual se puede financiar estas obras de infraestructura. Entonces, sí, creo que plantea cosas muy positivas desde la esfera natural, social y económica.
Caso concreto también en la Versalles, que hay tantos edificios que se están haciendo y veo que están arreglando las calles. Ojalá lo paguen los desarrolladores.
Fíjate que sí, de hecho ya parte de ese impuesto, que se llama el impuesto de coeficiente de utilización del suelo, se ha venido transfiriendo justamente. Y fíjate qué interesante, aquí generamos mecanismos de ganar-ganar, porque el desarrollador activa una zona, paga en parte las obras de infraestructura que él mismo va a generar, pero a su vez se garantiza él como desarrollador que va a tener buenas condiciones para sus clientes. Entonces, eso es justamente lo que me parece mecanismos más positivos y es lo que alentaríamos, ¿no?, en el debate de la ciudad para alcanzarlos y mejorarlos.
Eso está padrísimo. Qué bueno que hagamos este programa porque, lo que te decía, tenemos mucha información muy sesgada. Entonces no entendemos lo complejo que es ver crecer nuestra ciudad, estar en este crecimiento de la ciudad. Entonces yo creo que para muchas personas, para mí en lo principal, primeramente porque soy la que te estoy entrevistando, he aprendido mucho de este programa, Alfonso. Bueno, vámonos al tema que nos dio el pie al programa. Este desplazamiento de tierra que hubo en Amapas y que está en todas las redes sociales y que de alguna manera pone otra vez el dedo en la llaga. ¿Qué fue lo que sucedió ahí, Alfonso?
Mira, yo veo varias coincidencias de dinámicas. Quisiera comenzar con lo que decías de los sistemas complejos. El territorio y la ciudad funciona como un sistema complejo donde están gravitando varias partes y son un todo. Si tú alteras alguno de estos componentes, tarde que temprano va a haber impactos. Cuando desde hace algunos años mencionamos que la aceleración en la dinámica de construcción en Puerto Vallarta podía generar impactos, no lo dijimos en el ánimo de catastrofistas, ni de oponernos al desarrollo, ni de soñar nostálgicamente, sino que los que hemos trabajado temas de territorio sabemos que así operan estas realidades, ¿no? Cuando alteras para mal algunos de los componentes, terminan por desmoronarse. En este caso, yo así lo percibo. Lo que pasó con este deslizamiento de material, en este predio en particular, es justamente la poca relación armónica poética, lo que hablábamos de la poética del habitar, la poca relación armónica y poética que hemos tenido en general en los últimos años en Puerto Vallarta con ciertas porciones territoriales, en particular las zonas de montaña. Antes de que se excavara este predio en particular, pues estuvieron ahí por años dos casas Serena y Casa Serenita, y nunca pasó nada. O sea, nunca se deslizó la tierra. Sucedió cuando se hizo una excavación impactante y que iba contra la propia naturaleza del territorio. Entonces, aquí para mí la lectura la naturaleza tiene límites. Y nosotros como seres humanos, aunque nos creamos muy potentes porque tenemos tecnología y tenemos nuevas maneras de hacer las cosas, al final, si le movemos un poquito de más, la naturaleza no hace más que volver a su estado natural, ¿no? En este caso en particular, este predio, pues se iban a hacer una torre de vivienda justamente para esta dinámica que hemos comentado, y la autoridad municipal les otorgó una licencia de construcción que no observaba las normas de control del plan parcial del Distrito 9, que les daban prácticamente 3 veces más de lo que se podía construir de acuerdo al plan parcial. Y bueno, pues los desarrolladores en ese sentido pues quisieron acatar esa licencia, y bueno, hubo algún problema ahí con la autoridad de medio ambiente a nivel federal, se clausura el predio, y bueno, queda expuesto por muchos meses este terreno completamente abierto, ¿no? Así casi como un corazón abierto, y pues hubo un proceso de intemperismo, y finalmente pues pasó lo que tenía que pasar, ¿no? O sea, se deslizó la tierra, generó pues esta cosa. Para mí, si lo ves desde el punto de vista simbólico, es la muestra de no solamente se derrumbó la tierra esa tarde, sino se derrumbó este imaginario de que podíamos hacer lo que quisiéramos con el territorio y que no iba a haber consecuencias. Y espero que nuestra comunidad vallartense sea mucho más sensible y mucho más consciente de que lo que hagamos tiene consecuencias. Si yo le muevo a una parte del sistema territorial, va a haber consecuencias. Si yo le sobrecargo con unidades de más, alguien le va a doler a la infraestructura, ¿no? Y yo lo que sí encuentro es una resistencia, hay una especie como de negación. Estamos como en la etapa de negación, de que no pasó nada, era un problema puntual, no podemos evitar los deslizamientos. Y yo lo escucho en la autoridad municipal, ¿no? La autoridad inclusive dice, no, la licencia estaba bien dada, los papeles están en regla, cosa que desde nuestra opinión, desde ahí falló, desde el origen, desde la emisión de la licencia de construcción, la cosa ya no venía correcta, ¿no? Entonces, ojalá salgamos un poquito de esta negación en la que estamos tan aferrados y podamos desencadenar un proceso de autocrítica. Autocrítica no significa lanzar dardos ni señalar a los culpables, no, pero sí responsables. Y decir, a ver, ¿qué hicimos mal? ¿Qué pudimos haber hecho mejor? ¿Qué pasó en este caso para que no se repita? Porque, bueno, en este caso no tuvimos nada que lamentar en términos de vidas humanas. Pero si seguimos con esta lógica de que no hay consecuencias, probablemente vamos a enfrentarnos a una situación pues muy lamentable en el futuro. Entonces, la invitación es, insisto, no seguir pensando que solamente estuvo mal todo, ¿no? Hay cosas, pero sí ubicar en qué áreas nos equivocamos, pues para justamente no volverlo a hacer y no poner en riesgo particularmente a la comunidad, ¿no? A las personas, inclusive a los inversionistas, porque yo creo que ahora los que están metidos en este problema pues están gastando mucho dinero entre abogados, entre ingenieros, lo que van a tener que levantar y consolidar. La ciudad perdió un tramo de calle, digo, se va a reponer, pero finalmente hay tantas pérdidas que eran evitables si nos hubiéramos conducido con más probidad.
En ese habitar poético del que hablas, la invitación sería que la inversión también puede estar en armonía con esta manera de habitar. No tiene que estar peleada, no tenemos que estar depredando. Esa parte que dice no podemos hacer lo que queremos. Yo creo que esa es verdaderamente es la enseñanza más grande de eso, ¿no? No van a dejar de construir, no vamos a dejar de construir. ¿Por qué? Porque de eso vivimos, del turismo. Pero hay que saber cómo, hay que tener otra manera de construir, una manera más amable, más en armonía. No sé, constructores, compradores, todo el mundo, todos los que habitamos esta ciudad tenemos que estar en esa lógica, no solamente ya del supermercado inmobiliario, sino de una oferta inmobiliaria que tenga otro tipo de espíritu, ¿no, Alfonso?
Sí, y Puerto Vallarta siempre recibió inversión inmobiliaria y es muy importante para la ciudad y esa jamás la hemos condenado. Lo que hemos simplemente apuntado es que se estaba haciendo de una manera demasiado acelerada, con esta idea de que no había consecuencias, de que yo podía hacer lo que yo quisiera, que yo podía obtener las licencias de construcción como fueran, que yo podía escarbar, romper, tronar, y Y ahora creo que la reflexión que nos plantea este deslizamiento y otras problemáticas más que se han ido acumulando es que, pues eso, restablezcamos una nueva relación con la naturaleza, con la sociedad, con la economía, de manera que sí, para los mismos desarrolladores y inversionistas, pues sus inversiones sean garantizadas en el tiempo y que ojalá también se sientan orgullosos de los productos que generan y no pues simplemente dejen problemas que la misma comunidad tenga que estar enfrentando. Entonces la invitación está ahí, creo que es una llamada de atención importante que si nos salimos de la negación y nos permitimos hacer un proceso de autocrítica, cada uno de los responsables, porque también la sociedad ha sido responsable por no conocer, por no puntualizar, por no señalar, por no dialogar, cómo llegar a este hábitat poético. Y si dejamos de vernos como enemigos, porque nadie es enemigo, al final exacto, todos habitamos en la misma comunidad, y si nos vemos más como cómo nos podemos apoyar entre todos para que pues esta generemos estos procesos virtuosos y no tengamos que andar batallando con tantas complicaciones por hacer las cosas mal.
Vámonos a corte y regresamos.
Un programa de farsas y relatos locales para contar, para que no te cuenten. Regresamos.
Alfonso, nos quedamos en el otro bloque hablando de lo que sucedió y me gustó mucho que tú decías, yo lo quiero ver como algo simbólico. Y si yo lo veo como algo simbólico, sería ese último clavo, digamos, de cierre, esa última piedra de cierre donde dice se acabó. A partir de aquí, como un hito, a partir de aquí la manera de construir del pasado, que no la vamos a negar, ¿no? Donde había moches, corrupción, mil cosas que se podían hacer en aras únicamente de tener una utilidad mayor, se cierre con esto y tengamos todos una idea nueva, una manera nueva de desarrollar, de armonizar, de ofrecer productos de calidad, no solamente en la construcción, en tantas otras áreas en las que tenemos que dejar de actuar como actuábamos en el pasado y actuar de una manera nueva, mucho más poética, mucho más armónica.
Sí, ojalá que sea un parteaguas. Y yo no, digamos, yo me sentiría muy satisfecho con que al menos redujéramos esta tendencia tan tan acelerada y tan tan impactante, ¿no? Con que al menos le bajáramos 2-3 rayitas a tanta locura que ya vimos que tiene impactos, yo creo que sí se puede transitar a un mejor estadio, ¿no? Respetar las normas, en este caso Puerto Vallarta ya tiene un nuevo paquete de políticas públicas urbanas que si se implementaran de manera correcta, sí se puede lograr prosperidad para nuestra comunidad. También de manera ampliada la Bahía de Banderas, ojalá que también el municipio de Bahía de Banderas pues se inscriba en esta línea, ¿no? Ya tenemos una oportunidad con la metropolización formal que se tiene. Es decir, ya llegamos a un punto tal que tenemos muchos recursos de los cuales echar mano para poder tener un territorio próspero a escala metropolitana. Y pues ahí está la tarea, cada quien que haga la suya, los tomadores de decisiones que piensen en la comunidad, no solo en lo que se van a llevar ellos de manera personal, que los inversionistas, que por supuesto pues, se lleven sus ganancias, pero armónicas, que el comprador se lleve un buen producto, que nosotros como ciudadanos no nos sintamos desplazados o no seamos desplazados, que los académicos no acallemos la voz por ciertas cuestiones ahí que pueden ser. En fin, creo que cada uno si cumple con su trabajo, podríamos lograr esta vuelta, ¿no? A lo que Vallarta sí tuvo durante muchos años y fue lo que lo hizo atractivo. Un lugar armónico, donde se vivía con calma, con paz, donde el medio ambiente era valorado y no visto como un enemigo, ¿no?
Y me gusta mucho eso que dijiste también, de que no somos enemigos. Hay una tendencia, no sé por qué. Lo comentábamos también en el otro programa, o no me acuerdo, en una plática, ya no recuerdo dónde, donde estamos un poco polarizados, son muy polarizados acerca de yo soy de aquí, tú eres de allá, tú eres mi enemigo, tú, no, aquí tenemos que dejar de vernos como enemigos, tenemos que dejar de vernos como comunidad y como una comunidad que tiene un objetivo en común. Todos queremos lo mejor para Vallarta, todos queremos mejor para la región, para Bahía de Banderas, para todos. Entonces dejar de vernos como enemigos y empezar a trabajar apoyando en equipo, armonizando, señalando desde luego, pero con un objetivo común.
Y entendiendo también que la crítica no es para descalificar a las personas, en todo caso esta visión crítica es para evitar los problemas y adelantarnos a los impactos. Entonces ojalá, sobre todo los tomadores de decisiones que de repente son muy sensibles, ¿no? Y que casi nada les gusta, que no se sienten ellos como personalizado, no, es evitar esos problemas. Si se hubiese escuchado la voz de varios que lo dijeron desde antes, probablemente hubiéramos evitado muchas complicaciones, inclusive para esas personas que firmaron, ¿no? Entonces, esto, desmontar esta cosa de que es ataques o que somos enemigos, vernos como comunidad, salir de la negación y permitirnos una autocrítica personal que nos permita pues generar este ambiente de consenso y de diálogo que al final nos sirve a todos.
Alfonso, mil gracias por la entrevista y bueno, fue muy, 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 muy ilustrativa y muy educativa. Muchas gracias por haber estado hoy en Parafarseando.
Como siempre es un gusto, Rebeca, un saludo al auditorio y ahí seguimos.
Hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Queremos darle las gracias al arquitecto Alfonso Baños, a Jorge Cue y a Chepe Gómez en controles y a usted por escucharnos. Hasta la próxima semana.
And the Muslims are bright. I can tell they're prodding from a mile away. Goodbye, Jimmy Reed. Jimmy Reed, indeed. Give me that old time religion. It's just what I need. For thine is the kingdom, the power and the glory. Go tell it on the mountain. Go tell the real story. Tell it in that straightforward puritanical tone. In the mystic hours where the person's alone. Goodbye, Jimmy Reed. Godspeed. Up on the Bible, I proclaim a creed. Never pandered, never acted proud, never took off my shoes, threw them into the crowd. Goodbye, Jimmy Reed, goodbye and good night. Put a jewel in your crowd and I'll put out the lights. Everything at me, everything in a book. I had nothing to fight with but a butcher's hook. They had no pity, they never lend a hand. I can't sing a song that I don't understand. Goodbye, Jimmy Reed. Goodbye, good luck. I can't play the record 'cause my needle got stuck. In a transparent dress, suits you well, I must confess. I break open your grapes, I suck out the juice. I need you, but my head needs a deuce. Goodbye, Jimmy Reed. Goodbye and so long. I thought I could resist her, but I was so wrong. What brings you here? Oh, nothing much. I'm just looking for the man. Came to see where he's lying in this lost land. Goodbye, Jimmy Reed, and everything within you. Can't you hear me calling from down in Virginia?
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta y Ruta 383 presentaron Parafarseando, un programa de farsas y relatos locales para contar, para que no te cuenten. Esperamos el próximo martes. Parafarseando.